La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos esta emisión de Es así y punto. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo que pasó? No veía la hora de regresar aquí al micrófono y estar con todos ustedes. 5 semanas, creo, sí, 5 semanas de ausencia. Lo que es, ¿no? Lo que es la vida, lo que es la salud. Me golpearon duro, Me golpearon duro, no esperaba lo que aconteció, pero bueno, las cosas de la vida que tenemos que enfrentar. Les voy a contar un poquito por qué mi ausencia, la mayoría sabe que fueron por problemas de salud, pero nunca pensé que esto iba a demorar tanto. El viernes, casualmente, cuando conducía Jorge Ramos y su banda, viernes ya hace de unas cuantas semanas atrás, Jorge Ramos estaba de vacaciones, empecé a sentir un fuerte dolor, algo me dolía, algo me molestaba. Terminé el programa con mucho esfuerzo y terminé yéndome al hospital. Le dije a mi esposa que me llevara a emergencia, me llevara al hospital. Tenía una piedra de 8 milímetros en el riñón izquierdo. El dolor se fue incrementando, fomentando. Bueno, me dieron medicamentos, salí, volví a mi casa, el dolor regresó. En conclusión, no tuve otra que volver al hospital el lunes, me interné, rompieron la piedra, que después la terminé orinando. Y parecía que era una batalla ya superada, pero no. Tenía otro inconveniente. En el proceso que tuve, que me rompieron la piedra, me pusieron anestesia, unos tubos en la garganta para que respirara. Y en toda esa situación, cuando terminó el procedimiento, cuando la piedra la rompe, con salvo de la anestesia, no tenía voz. No tenía voz. Algo que todavía no estoy en un 100%. Lo cual estuve unas cuantas semanas recuperándome, tratando de volver a hablar. Bueno, de a poco fue regresando la voz. Ustedes se darán cuenta que no está en un 100%. También les digo, por eso no voy a hacer segmentos largos. Si el especialista algo me dijo es que no tengo que hablar. No tengo que hablar. ¿Cómo hago yo para no hablar? ¿Cómo hace Hernán Pereira para no hablar? Difícil, ¿eh? Complicado. Pero bueno, ustedes sabrán entender. Y lo entenderán muy bien. Y a los pocos días, cuando ya empezaba a recuperarme, cuando ya estaba de la voz, por lo menos para, diríamos, salir a la cancha, volver a estar en la banda. Porque en la banda, hay que decirlo, es más fácil que es así, punto, en el sentido que aquí es un monólogo, aquí estoy yo solo, y aquí le meto y hablo, y hablo, y hablo. Claro, en la banda tengo a los compañeros, toco con ellos, ellos participan con otras opiniones, se hace mucho más fácil ese programa. Y cuando estaba listo para regresar a la banda, otra piedra, sí, una piedra de 5 milímetros en el riñón derecho, un dolor muy fuerte. Una noche de un viernes al sábado me dio dolor, me metí en la bañadera, el dolor se me fue, pasé la noche, al día siguiente volvió a las 2 de la mañana, tuve 4 horas hasta las 6 de la mañana con el dolor. Me metí en agua caliente, no se fue, tomé medicina, no se fue, no se iba de ninguna manera. Tuve que volver al hospital. Segunda vez que me fui al hospital. Me llevó mi esposa, 6 de la mañana, y bueno, ingresé. Y la piedra después se acomodó en las vías urinarias, y bueno, el deseo es poder orinarla en cualquier momento. Por ahí está. Oriné una piedra que venía del otro riñón, que era parte de la que habían roto en su momento. Pero bueno, por consiguiente, dice la frase, no hay dos sin tres. Y es verdad, no hay dos sin tres. Problema en el riñón derecho, problema en el riñón izquierdo con piedras y encima la garganta. Me disculpo con ustedes, me quiero disculpar con ustedes porque mi intención era estar presente. Me he perdido temas espectaculares, me he perdido el sorteo del Mundial. Estaba muy entusiasmado con hacer un programa especial y con ser parte del sorteo del Mundial. No pude hacer absolutamente nada. Lo observé, lo miré, lo disfruté, pero no compartí ningún concepto. No pude, absolutamente no se pudo. No pude hablar del Clásico Español y el 4-0 del Barcelona al Real Madrid, del Clásico de México y de tantos partidos que acontecieron en esta recta final. Algo de Champions, pero no todo lo que aconteció. Pero bueno, No voy ahora a hacer un resumen de todo lo que pasó. No lo voy a hacer. No puedo agarrar un programa y empezar a contar todo lo que pasó y las opiniones de tantos comentarios que me perdí en estas 5 semanas. No lo voy a hacer. Pero sí, dado las circunstancias y mucha gente me lo ha preguntado, por cierto, a la gente, quiero agradecerle a todos ustedes por sus mensajes positivos, de recuperación, que me ponga bien. La buena onda de la gente ha sido espectacular. Por eso agradecerles a cada uno de ustedes. No soy de escribir mucho. Algunos les escribí, les contesté, les puse cómo estaba. Pero bueno, saben que no es fácil también escribirle a todo el mundo. Pero sí le agradezco a todos ustedes que se dieron el trabajo de mandarme un mensaje, tanto en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, como en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. La verdad, de corazón, el agradecimiento. Qué buena onda de la gente. Qué bien por la gente. Mandando bendiciones, mandando buena onda, mandando mensajes positivos. Y bueno, deseando una rápida recuperación. Quería volver el lunes pasado a esa sí, punto. Sí, el lunes pasado quería volver. Pero la empresa dijo que no estaba en condiciones. No estaba en condiciones. Por eso, bueno, dije, este lunes estoy bien. Vamos a volver. Se dan cuenta que la garganta de repente falla un poquito. Pero la estamos recuperando, estamos mejor, estamos mal, estamos muy mal, pero ahora por lo menos ya la historia empieza a cambiar. Decía del Mundial, no pude hablar del Mundial, no pude hablar del sorteo del Mundial. Por lo tanto, porque la gente me pregunta, he decidido que voy a dedicarle de aquí en más un segmento de los tres que hago habitualmente para analizar los grupos del Mundial. Comenzando, por supuesto, con el grupo A hoy, mañana con el grupo B. Voy a estar el miércoles, donde hablaré del grupo C, y así en el resto de la semana y la semana entrante. Para por lo menos que ustedes tengan un concepto de lo que fue el sorteo de la Copa del Mundo, lo que pensamos que pueda acontecer en la Copa del Mundo, con ventajas y desventajas de cada una de las 32 selecciones clasificadas. Bueno, las 29, porque hay tres que van camino a clasificar. Todavía hay que jugar los repechajes. Y de ahí se va a definir los últimos clasificados. Hoy tenemos muchos temas. Quiero hablar un poco de la situación de Chivas. Esta posibilidad que Matías Almeida regrese al rebaño sagrado. No me gusta el regreso de Almeida. No va a ser solución el regreso de Almeida. ¿Y en qué baso esto? Yo sé que hay buenos recuerdos de Almeida. Y Almeida es mucho más que Ricardo Cadena. Por supuesto que es mucho más que Marcelo Michel Leaño y que muchos de los técnicos que pasaron últimamente por el rebaño sagrado. Claro que es más. Y hay buenos recuerdos por aquellos 5 campeonatos conseguidos, aquel de Liga, aquellas copas, aquella CONCACAF Champions League. Pero también hay que decirlo, que tuvo torneos malos y que el propio Matías Almeida en San José, en 3 temporadas, le ha ido mal, le ha ido muy mal. ¿Dónde está el trabajo del técnico? ¿Cómo logró potenciar a San José? No ha podido. Ya conoce la Liga, ya conoce la MLS y San José está último en su conferencia. Último sin ganar un solo partido tras 7 disputados. Es cierto que no hay inversión en San José, pero tampoco uno puede pretender que el equipo no gane partidos o que esté último en la conferencia porque no hay inversión. Hay muchos equipos que no invierten y Almeida no logró sacar diferencias. Almeida ya no es más técnico de San José Earthquake. Renunció, se fue. La sensación que es abriendo la puerta para su llegada a Chivas. Quizás hubo un mensaje, no me extrañaría, de la gente de Chivas. Quizás hubo un mensaje de Ricardo Peláez. Primero renuncia. Primero arregla tu situación con San José porque no vamos a pagar ninguna cláusula de salida. Esto es especulación, pero esto pasa. Si tú quedas desvinculado, te contratamos. Pero primero tienes que salir. Chivas necesita un técnico, una capacidad superior a la capacidad del propio Matías Almeida. Lo dije en su momento, que la presencia de Marcelo Michel Leaño era perder tiempo. Y se perdió tiempo, mucho tiempo. El peor técnico en los últimos 70 años, en números, en estadísticas, en porcentajes, en el rebaño sagrado. ¿Por qué no dejaron a Vucetich en su momento? También lo dije. Muchos estaban en contra. Vucetich comenzaba a encontrarle la vuelta al equipo. Comenzaba a conseguir triunfos en un equipo que es complicado, que es problemático, que le falta siempre 5 para el peso. Veíamos el partido contra Cruz Azul. Saldívar, el gol que se come, los goles que se come, uno clarísimo, no tiene gol, no tiene un 9 que defina. Alexis Vega también erra goles, por más que era un hombre muy participativo en la zona ofensiva y tuvo muchas situaciones. Bueno, apareció Calderón de cabeza y logró la diferencia. Fue una buena victoria de Chivas y una justa victoria de Chivas. Un Chivas que jugó mucho más profundo, mucho más vertical, mucho más rápido en el desarrollo de la jugada. Pero necesita jugadores de mayor categoría este rebaño sagrado. Independientemente del técnico, no voy a dar nombres, pero hay técnicos capacitados, preparados, con experiencia. Hay que respaldarlos. Acá hay un inconveniente que es la institución como tal. La institución. No es casualidad que Alexis Vega no quiera recibir una renovación de contrato y quiera irse del rebaño sagrado. Un futbolista que está potenciando a Chivas, que está mejorando a Chivas. No puede ser que Gudiño no quiera renovar contrato, lo ponga en el banco de suplentes y vaya por el mismo camino. ¿Dónde está un poco el compromiso de ser parte del mejor equipo o uno de los dos equipos más importantes del fútbol de México? Tomo un poquito de agua para ir cuidando la garganta, porque si no después me van a bajar del programa. Por lo tanto, acá hay un problema de la institución como tal. Una Mauri Vergara que tiene que vender a Chivas, tiene que venderlo. A un Ricardo Peláez que ya demostró su capacidad como director deportivo. Hay que darle respaldo, no hay que manosearlo, hay que dejarlo trabajar y que se ponga a buscar técnico. Hay técnicos buenos. Miren cómo llegó de la nada Larcamón. Mire cómo Almada llegó a Pachuca después de pasar por Santos y haber tenido en Ecuador unas actuaciones espectaculares. Hay que buscar, analizar, escuchar, sentarse con los técnicos. No es cuestión de simplemente una entrevista y ya está, o basarse de antecedentes por lo que lograron en un equipo o en el otro. Hay, pero hay que saber buscarlos. Hay que saber dónde está el técnico ideal para un rebaño sagrado. Pero si no hay una buena directiva, si no hay respaldo de los dirigentes, si a Mauri Vergara no comienza a hacer bien las cosas, Chivas no mejora. Ni que traiga Guardiola, ni que traiga Klopp, ni que traiga a Mourinho, ni que traiga a Ancelotti, a Zidane o al que usted quiera. No va a mejorar si de parte de los dirigentes no se hacen las cosas correctas. Siempre hay una sensación que el futbolista en Chivas está incómodo, que no es el sueño de juego en el rebaño sagrado, no cambio esta camiseta, me identifico con estos colores. Eso se perdió. Hay que recuperar ese amor por la camiseta, ese amor por una institución que cuando me metí en el fútbol mexicano aprendí que junto con la del América son los dos equipos más grandes. ¿Y dónde está ese compromiso con la camiseta? ¿Dónde está ese compromiso con la institución? Hay que enseñarle a los jugadores sobre ese compromiso. Pero no es solo trabajo del técnico. Si no hay dirigentes a la altura, venga que venga, Chivas seguirá siendo más de lo mismo. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Como lo prometía, quiero hablar un poquito entonces de la Copa del Mundo y vamos a comenzar con el grupo A de lo que ha sido el sorteo de Qatar 2022. Este grupo A está conformado por Qatar, la selección local, por Senegal, la selección africana, campeona casualmente de la última Copa de Naciones de África, por Países Bajos, hoy llamado Países Bajos, lo que era Holanda, en su momento cambió el nombre, y por Ecuador, por la selección sudamericana, la selección de Gustavo Alfaro. En lo previo, si uno se va simplemente a la lógica de este grupo, Holanda es candidato, o Países Bajos es candidato, a terminar primero. Y la lucha por el segundo puesto muy pareja entre Senegal y Ecuador. Así sería el panorama. Si tengo que jugarme por dos selecciones, me juego Países Bajos primero, Ecuador segundo. Ahora, vamos a analizar un poquito. Países Bajos es una selección encabezada por Luis van Gaal, con jugadores de categoría, con buenos futbolistas, que recorren las mejores competencias del mundo, como Frankie de Jong, como Van Dijk, como De Ligt, jugadores del Barcelona, de la Juve, del Liverpool, Memphis Depay. Tiene buenos jugadores, tiene un buen plantel, tiene experiencia. No es una selección de las poderosas de Europa, de las más difíciles de Europa. Y una selección que se ha caracterizado históricamente por ser medio ciclotímica. Es decir, que cambia de estado de ánimo, no siempre logran ser tan contundentes como a veces presenta el plantel que uno tiene enfrente. Hay jugadores de experiencia, pero no es ninguna garantía ni que vaya a clasificar ni que vaya a ganar el grupo. Holanda es de esas selecciones que a veces decepciona en los mundiales, que le cuesta dar el paso para convertirse en potencia europea. Porque no es potencia europea, pero es una selección cerca de la de segunda línea, cerca de la primera, o de la primera línea, cerca de la segunda. Es decir, estaría entre las peores selecciones de la primera línea europea. Y la primera línea coloco a Francia, por supuesto, Alemania, España, a esas selecciones. O la coloco dentro de las mejores de la línea de abajo. Ahí es donde uno termina colocando a Países Bajos. Pero con el plantel que tiene, es de pensar que tendría que ser el candidato de este grupo. Ahora, ¿con quién puede luchar? ¿Quiénes lo puede acompañar en una próxima ronda? Decíamos Ecuador. Ecuador tiene un equipo muy joven, un técnico muy inteligente como Gustavo Alfaro, que sabe que esta es un gran chance, la de Alfaro, una Copa del Mundo. Un técnico que planifica muy bien los partidos. No en vano, terminó tercero en la eliminatoria sudamericana. Le falta más experiencia, le falta mejores de peso, pero sin embargo es una selección bien trabajada. Es verdad que fortalece gran parte de su camino hacia Qatar, lo fortaleció sacando diferencias en la altura de Quito. Pero muchas veces, al nivel del mar, también compitió y compitió bien. Acá eso queda de lado, y acá no hay altura. Pero sin embargo es una selección que le creo a la selección ecuatoriana, que tiene obligación de meterse en la próxima ronda, como mínimo, para no ir simplemente, digamos, de paseo a un mundial, para lograr meterse en la ronda siguiente y de esa manera, por lo menos, llegar a unos octavos de final. Algo que comúnmente le cuesta a Ecuador, por ejemplo, uno recuerda la selección ecuatoriana de Brasil 2014, que no terminó pasando de ronda y quedó eliminado en esa primera instancia, cuando Francia y Suiza se metieron en los octavos de final. Hoy Ecuador llega a un grupo complicado, parejo, donde ningún partido va a ser fácil. Ningún partido va a ser fácil. Pero tiene con qué para complicar y puede ser un poco el factor sorpresa que lleva a Ecuador a la próxima ronda. Senegal, como típica selección africana, es de las más fuertes de África. Por algo ganó la Copa Africana. Le ganan el repechaje en la última instancia de la eliminatoria a Egipto. Gana un partido, pierde el otro. Tienen Sadio Mané, el jugador del Liverpool, a su gran figura, a su referente en esta selección. Los africanos les cuesta ser constante en una eliminatoria. Podrán tener un jugador diferente, dos jugadores diferentes, cinco jugadores diferentes, pero sin embargo, históricamente, África, con suerte, le alcanza para una segunda ronda. Hay alguna que otra excepción, pero la mayoría mete a los africanos en octavo de final y muchos eliminados en la ronda de grupos. Le cuesta ser regular a Senegal o África en general. ¿Por qué? Porque en la eliminatoria uno tiene rivales inferiores. En un mundial no puede perdonar nadie. Ningún partido, ningún minuto contra ningún rival. Y perdonar me refiero a errores, desconcentraciones, cualquier problema que en un partido tenga una selección, la deja fuera. La deja fuera. Y Senegal es una selección que no transmite esa seguridad de jugar los tres partidos con la misma intensidad. Por lo tanto, ahí es donde veo la diferencia de Senegal en comparación con el resto. Le va a costar tres partidos difíciles, porque en este grupo no hay partido fácil. Uno pone a Qatar como el más débil. Sí, es el más débil. Pero Qatar se preparó muy bien. Qatar jugó la Copa Oro, la Copa América, está jugando con selecciones europeas. No ha parado de prepararse Qatar y no va a ser una decepción. Me viene a la mente un poco lo que mostró Sudáfrica hace unos cuantos mundiales atrás cuando jugó en condición de local y no pasó la ronda de grupos, pero compitió en los tres partidos. Qatar ve algo parecido, va a competir, va a luchar, va a ser difícil, aunque no la veo pasando de ronda. La veo como la más débil, pero la localía y todo esto que ha hecho previo lo va a llevar a que nadie le va a ganar a Qatar con mucha facilidad. El que le gane a Qatar tendrá que sacrificarse y luchar mucho cada uno del partido, cada uno de los rivales que enfrente a la selección asiática. Por lo tanto, es un rival que no lo vemos en octavos, pero que sí lo vemos dando dolores de cabeza. ¿Puede terminar segundo? Claro que puede. De repente termina siendo más que Ecuador o más que Senegal y termina pasando de ronda. Estilos de fútbol diferentes en un grupo donde cada error se va a pagar muy caro. Acá no se puede perdonar un punto, no se puede perdonar un gol, el que esté más concentrado, el que esté más metido, porque hay grupos donde hay un candidato fuerte y un candidato débil. Acá hay mucha paridad, especialmente entre Senegal, Ecuador y la selección de Qatar. Por lo tanto, vemos Ecuador, que un poco también uno pone el corazoncito sobre las selecciones latinoamericanas, que uno siempre quiere que le vaya bien, como acompañante de Países Bajos. Pero el que se duerme queda eliminado en esta ronda de grupos. Algo interesante para tomar en cuenta, los caminos de este grupo A. El grupo A se cruza con el grupo B. En el grupo B está Inglaterra, está Irán, está Estados Unidos y una selección que no está definida, Ucrania, Gales o Escocia, tienen que jugar en junio el repechaje entre ellos para definir quién clasifica al Mundial. Va a jugar Escocia contra Ucrania y el ganador va a enfrentar a Países Bajos, que ya está en la final de ese último repechaje europeo. Menciono esto por lo siguiente. Quien gane el grupo muy posiblemente evitará a Inglaterra. Y evitar a Inglaterra es enfrentar a Estados Unidos, es enfrentar a Irán, o enfrentar a la propia selección europea que mencionábamos de las tres que están en el repechaje. Es un camino accesible. Es un camino, por lo menos, evitando una potencia, evitando una selección complicada. Inglaterra tendría que ganar el grupo, tendría que terminar primero. Por lo tanto, vamos a pensar que Ecuador gana el grupo, que Senegal gana el grupo. Si lo gana Países Bajos, está dentro de la lógica. Puede enfrentar un Ecuador a Estados Unidos, puede enfrentar un Senegal a Estados Unidos, puede enfrentar a País de Gales. Es decir, un rival cómodo, pensando en llegar a los cuartos de final. Para cualquier selección, sacando Países Bajos, Ecuador, Senegal, Qatar, que llegue a los cuartos de final, sería un Mundial notable, sería un Mundial espectacular. Por lo tanto, el camino del primero puede abrirse pensando en llegar lejos en esta Copa del Mundo. Veremos qué pasa. No todo queda en las palabras, pues habrá que definirlo en el campo de juego. Pero si hay un grupo que va a ser parejo, sin dudas, va a ser este grupo A de la Copa del Mundo Qatar 2022. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Sin dudas, Julen Lopetegui se recibió de técnico de pecho frío. Increíble, increíble el partido que perdió Sevilla ante el Real Madrid 3-2, sentenciando una liga que ya estaba sentenciada. No veía ninguna posibilidad que Sevilla ganara la liga. No vio ninguna posibilidad que Barcelona gane la liga. Pero Sevilla tenía la esperanza de ganar, de acortar diferencias, de soñar todavía con alcanzar al Real Madrid. Algo que hace tiempo dijimos, cuando estábamos previo a nuestras ausencias, previo a nuestra recaída física, comentamos que esta liga era del Real Madrid. Lo veíamos al equipo de Ancelotti mucho más sólido, mucho más conjunto, mucho más equipo y con peso individual en Benzema, en Toni Kroos, en Casemiro, en Luka Modric, en momentos claves, momentos fundamentales. Y quedó de manifiesto en el día de ayer. Sevilla de repente ganaba, achicaba la diferencia y no se quedaba con la liga. Pero era una satisfacción para ellos ganarle al Real Madrid. Por más que se hubiesen quedado fuera de la posibilidad del campeonato en la recta final del torneo. Porque, claro, ahora son 15 puntos. De haber ganado sumaba 63 y quedaba con 12 y quedaba 9. Era difícil descontar 9 en 6 fechas que faltan por disputar de la Liga. 18 puntos en juego. Era difícil para el Sevilla. Y eso lo sabíamos que era complicado. que ni de ganar el partido. Pero uno, cuando consigue esas victorias, cuando logra ganarle a un líder como el Real Madrid, en cierta manera demuestra esa categoría que tenía que haber mostrado el Sevilla en 90 minutos y no solo en 45. Punto aparte, para el Sevilla es importante el segundo puesto, algo que perfectamente puede perder. ¿Por qué puede perder? Porque este equipo de Barcelona, que tiene la misma cantidad de puntos, 60, tiene dos partidos pendientes. El de esta tarde ante el Cádiz y el que va a disputar el domingo que viene ante el Rayo Vallecano. De ganar ambos, le saca 6 puntos al Sevilla. ¿Y por qué digo que es importante el segundo lugar? Porque los dos primeros de la Liga Española, más los dos finalistas de la Copa del Rey, juegan la Supercopa Española. Es decir, el Betis, el Valencia, el Real Madrid y quien termine segundo en esta liga. Los cuatro juegan la Supercopa Española. ¿Y por qué es importante jugar la Supercopa Española? Primero porque es un título más, un título que va a estar en juego el año entrante y es mejor jugarlo que no jugarlo. Y segundo, por los ingresos económicos que representa, torneo que se juega en Arabia Saudita y hay mucho dinero para los equipos participantes. Entonces, era bueno para un Sevilla, para un Atlético Madrid también, y mismo lo puede ser para Barcelona terminar segundo y clasificar a esa Supercopa Española. Es otro ingrediente, es otro beneficio que Sevilla comienza a dejar con signos de interrogación esa posibilidad de clasificar cuando Barcelona ya lo alcanzó y posiblemente lo supere en caso de sumar en estos partidos pendientes. Pero volviendo al partido, un buen primer tiempo el Sevilla, un 2-0, golazo de Rakitic en el tiro libre, muy buena jugada de Tecatito Corona, muy bien para que después Lamela definiera, 24 minutos, 2-0, dominio del equipo del Sevilla. Era lógico que el Real Madrid tenía que reaccionar, era lógico, en el fútbol tiene que haber una reacción mucho más de un equipo del prestigio del Real Madrid, de la categoría del Real Madrid, era lógico. Pero lo que uno no puede entender, que en el transcurrir del partido, Lopetegui no lograra interpretar, leer a su equipo, al rival, para empezar a cambiar una historia que todos veíamos que iba a cambiar. Todos veíamos que iba a cambiar. Porque primero, al minuto 3, Benzema tiene una posibilidad muy clara que Bono le termina sacando. Y era un aviso. Al minuto 4 aparece Rodrigo, aparece marcando el 2-1. Una jugada previa que está Vinicius, que aparece Dani Carvajal. Un Dani Carvajal recostado como lateral por izquierda, que no es su puesto. Y lo hizo bien. Y en ataque lo hizo bien y llegó. Y participó casualmente de los dos primeros goles. Uno por derecha, el otro por izquierda. Primero por izquierda, después por derecha cuando sale Lucas Vázquez, entra Nacho y le cambia el perfil a Dani Carvajal. Pero aparece bien Dani Carvajal, juega con Vinicius, Vinicius la pone al medio y Rodrigo termina descontando, 2-1. Podemos entender que hasta ahí Lopetegui diga, bueno, se me complicó, mal comienzo del segundo tiempo y se me ponen a tiro de empate. Pero después eran constantes llegadas del Real Madrid. Tuvo Militao una muy clara que sacó Bono al córner. Un gol que anota Vinicius que le cobra en mano. Está bien, fue mano, bien sancionada, podemos decir. Parece un poco hombro, mano, toca con el brazo. Tan difícil a veces interpretar la justicia en esas jugadas. Pero está bien, compramos. No fue a favor del Madrid y eso es bueno. Que el árbitro no pitó a favor del Madrid. Digo porque comúnmente siempre se inclina la balanza a favor del Real Madrid. Pero son mensajes que se mandan en la cancha. Son mensajes que mandan los equipos. Me están superando en todos lados. En el medio, no llegaba al Sevilla, le ganaba por las bandas, por derecha, por izquierda. Y bueno, no fue sorpresa que a los pocos minutos que Vinicius lograra un 2-2 que le anulan, apareciera Nacho y que lograra el 2-2 parcial. Un Nacho que había ingresado minutos antes. Entonces, es constante la de un equipo que no reaccionó, que le pegaron como al boxeador por arriba, por abajo, le faltaba el golpe nocaut, que se lo da Benzema. Un desborde formidable del propio Rodrigo, el pase hacia atrás y Benzema, que había errado situaciones para haber logrado el gol de la victoria, en esa no perdonó y la terminó mandando al fondo. Fue el partido de la consagración para el Madrid. Fue ese partido redondo donde uno escribe una historia. ¿Qué mejor? Comenzar perdiendo y terminar ganando. Ganarlo con un gol del que ha sido líder en anotaciones, en goles, como es Karim Benzema. Ganarlo en el minuto 91, cuanto más duele, sobre el final. Ganarle al que va segundo y en su cancha ante su público. Una historia perfecta para este Real Madrid que va a ganar la Liga. No es un Madrid espectacular. Es un Madrid que se ha desgastado por los años. Porque Toni Kroos o Luka Modric no son los mismos. Y lógico, y porque Benzema está rindiendo de manera espectacular, pero tiene sus 33, 34 años. Porque perdió a dos centrales como Sergio Ramos y Varane. Es decir, se ha adaptado a lo que hay Ancelotti. Y ha tenido partidos buenos y partidos malos. Pero compite. Y bien. Porque al fin y al cabo, cuando hoy, sacamos conclusiones, esto el Real Madrid ya tiene la Liga asegurada y está en las semifinales de la UEFA Champions League. ¿Qué más se le puede pedir a un equipo que todavía no tiene Mbappé, que no contrató a Haaland, que no tiene las figuras nuevas que pintan que en el horizonte podrían llegar a la Casa Blanca? Hoy el Madrid dio un golpe de autoridad con este 3-2, o ayer, ante el Sevilla, y dejó muy claro que hay diferencias marcadas entre un equipo ganador como el conjunto de Madrid y un equipo perdedor como su técnico, el conjunto del Sevilla. Es así y punto. Hasta mañana.